Padre nuestro, te damos gracias por su santa palabra y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a gozar de tu palabra, de lo que tú nos has hecho. Y te pedimos, Padre, que hoy en este tiempo, al celebrar el aniversario de nuestro país, regresemos a la visión de la cual Dios puso en los corazones de los que fundaron este país para usarlo como una plataforma para la predicación del Evangelio. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer fue un servicio, bueno, una celebración un poco distinta de independencia, de la que he sentido en el resto del tiempo que yo he sido norteamericano, que desde nací. Por todo lo que está pasando, y empezó con el coronavirus. El coronavirus vino y metió en el corazón de muchas personas un gran miedo, y no un miedo que no sea real. El miedo es porque sí han muerto más de 100,000 personas en esto. Pero también se cerró la economía, muchos perdieron sus trabajos y muchos están ansiosos adentro. Y de repente, hace unas semanas, en Minneapolis, un hombre llamado George Floyd, un policía lo arrestó, lo puso en la tierra, puso su rodilla en su vía respiratoria. El hombre trató de decir, yo no puedo respirar, no puedo respirar. El policía no le quitó la rodilla y el hombre se murió. El día siguiente, yo vi una unidad entera en nuestro país. No me importaba si la gente era blanca o negra, de derecha o de izquierda, demócrata, republicano, del norte o del sur. Todos el día siguiente, mirando ese video y esas fotos, estaban en la misma página. Ese hombre no debía de haber muerto. Lo que hizo ese policía fue violencia y fue injusto. Ese policía debe ser llevado a la corte, cargado con cargas de homicidio y puesto a la justicia, y se tienen que cambiar los procedimientos de los policías. Todos decían eso. Pero la gente no estaba contenta, porque hay fomentadores de caos en este mundo que no quieren que el país esté unido. Y empezaron en 2 o 3 días después a protestar y a dividir. Como dije, al principio todos, blancos, negros, mexicanos, orientales, estaban de acuerdo. Esto fue una injusticia, se tiene que cambiar. Pero ellos no querían, ellos querían dividir en cosas del racismo. Desde ese entonces se ha hecho un proyecto que se llama el proyecto del 1619. Lo empezó el periódico The New York Times allá en Nueva York, con ayuda de otros grupos e instituciones, que ha tratado de cambiar la historia de nuestro país, de Estados Unidos. A decir que el país no comenzó en 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia, pero que el país verdaderamente comenzó en el año 1619, cuando llegaron a Virginia, al pueblo de Jamestown, los primeros esclavos negros traídos por los blancos, y que por eso el comienzo de nuestro país, el raíz de nuestro país y todo nuestro país es racista, porque comenzó con la esclavitud y que no tiene ayuda, que se tiene que desmantelar todo y comenzar de nuevo. Esto es lo que está detrás de tanto el proyecto 1619 como también del grupo Black Lives Matter, como de muchos de estos otros grupos. No es que de veras están tratando simplemente de agarrar igualdad, están tratando de cambiar el país desde su raíz. Ahora, el problema es que sí, hay verdades en medio, pero como Satanás siempre hace, mezcla verdades y mentiras. Sí vinieron los primeros esclavos negros a Virginia en el año 1619. Pero no éramos Estados Unidos entonces, éramos Inglaterra. Sí, eran esclavos negros en ese caso, y traídos por blancos. Pero la esclavitud ha sido desde antes de Abraham. La esclavitud no tiene raíces racistas, tiene raíces que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, en la Gran Babilonia, donde Satanás siempre ha tratado de vender las almas y los cuerpos de los hombres. Y no tiene que ver con raza. Uno de los primeros esclavos traídos a Estados Unidos no eran negritos, eran irlandeses, traídos por otros blancos, unos blancos esclavizando a otros. Los esclavos negros que traíamos los comprábamos de África, de otras tribus negros que los estaban esclavizando y vendiendo. Vimos a Nancy Pelosi y a los miembros del Congreso arrodillados con esa tela, el kente, la tela tan bonita que tienen. Me encantan los colores del kente. Pero ellos no estudiaron su situación. ¿Por qué? Porque ese tejido, esa tela, viene del tribu Ashanti, que viene de Ghana, que es un tribu africano, que era una de las tribus más grandes que nos vendía esclavos. Y ellos estaban diciendo, ay, queremos honrar a los africanos usando tela que viene de una tribu que los vendía a nosotros. Los nativos norteamericanos se esclavizaban el uno al otro cuando tenían guerras. Los aztecas también, los mayas también, los africanos vendían a africanos, los musulmanes vendían a todos. Entonces, la esclavitud tiene raíces que no son de raza. Simplemente soy, yo te gané en la guerra, te voy a vender como esclavo. Yo puedo, te voy a vender como esclavo. Los norteamericanos, había una cosa terrible cuando los blancos sacaron a un grupo de ellos y los movieron de un lugar a otro. Se llama el camino de lágrimas, y lo estudié yo cuando estaba en la escuela. Y era una cosa terrible que nosotros, la raza blanca, le quitó la tierra a un grupo de indios y los mandó a una tierra que no era suya. Muchos murieron en el camino. Pero ¿sabe una cosa que no aprendí yo en la escuela, pero que aprendí recientemente? Esos indios norteamericanos que habían sido sacados de su lugar, llevaron con sí sus esclavos negros. Ellos tenían esclavos. Entonces, lo que estoy diciendo es, tratan de ser, la esclavitud es racista y siempre es blanco esclavizando al negro. La verdad no es esa. La verdad es que todo humano ha esclavizado a todo otro humano cuanto se pueda. Y solo recientemente, desde la guerra civil en este país y lo que hizo Newton y otros en Inglaterra más o menos el mismo tiempo, se hizo ilegal la esclavitud. Y siguió la esclavitud legal en los países musulmanes y los países y los lugares de India hasta que Inglaterra lo paró en el siglo XX, en el principio del siglo XX, al fin del siglo XIX. Y hoy en día, hoy, si tú quieres ir a África, yo vi un artículo la semana pasada que si tú quieres ir a África, tú puedes ir a un lugar y no es legal, pero está siendo en el mercado abierto, en el mercado al aire libre. Tú puedes ir hoy a comprar un hombre por $400 para que esté en tus campos plantando tus plantas. Y nadie te hace nada. La esclavitud sigue hoy. Hay más de 40 millones de esclavos hoy en el mundo. Que nadie los habla. Están hablando solamente de lo que pasó hace años y años y años y años. Está pasando hoy. Eso no les importa. ¿Por qué? Porque no se trata de la esclavitud. No se trata del racismo. Se trata de una agenda. De decir que nuestro país está podrido desde el principio, desde 1619, y que por eso lo tenemos que desmantelar. Pero la verdad histórica es que nuestro país no comenzó en 1619. Nuestro país comenzó en 1776, cuando unos hombres hicieron una declaración hacia Inglaterra, hacia el rey Jorge, que era gran proveedor de esclavos, y dijeron, nosotros nos estamos declarando independientes. Y dijeron esto, y de aquí quiero hablar en el sermón, lo que puse aquí enfrente del boletín. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Esa es nuestra declaración de independencia. Ahora, cuando uno empieza una empresa, o también una iglesia, casi toda iglesia tiene lo que le dicen su declaración de visión. Eso es, esto es lo que la meta que tiene esta empresa, o esta iglesia, o este grupo. Esa declaración es la visión. Ahora, ¿la hicieron de inmediato? No. Muchos de ellos tuvieron esclavos, tuvo muchos años y una guerra terrible y sangrienta para quitar la esclavitud. Pero esta declaración es los principios sobre la cual nuestro país fue fundado, aunque no la practicaron bien. Pero nosotros tenemos que regresar y mirar esas visiones, porque esa visión es la única que va a dejar que nuestro país sea un lugar de donde nosotros podemos dar el evangelio y darla con libertad. ¿Qué dice esa declaración? Primero, yo quiero decir esto. Estados Unidos nunca ha sido un país cristiano. No hay tal cosa. El único país cristiano que va a haber es cuando Cristo venga y ponga su trono durante el milenio y haga su reino. Desde entonces, antes de eso, solo había un país escogido por Dios y no fue Estados Unidos. ¿Fue qué? Israel, y esa fue escogida para traernos a Cristo. Estados Unidos no es escogido. Estados Unidos no es un país especialmente cristiano. Estados Unidos es un experimento donde unos hombres miraron las verdades que la Biblia nos enseña y dijeron, ¿qué va a pasar si nosotros empezamos a tratar de fundar un país sobre esos principios? No es un país cristiano, pero está fundado en principios que se encuentran aquí en este libro, en la Biblia. Y estos son los principios que vamos a mirar. Primero, que estas son verdades evidentes en sí mismas. ¿Qué es eso? Que la verdad es la misma para todos. Hoy en día la gente no piensa así, pues tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Pero la Biblia nos dice, tú conocerás, Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad que te hará libre. Y Cristo dice, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, la gente de hoy trata de poner cosas, y yo vi una en una ilustración en Facebook. Yo quiero ahorita a mi esposa estar, que se pare aquí en esa línea ahí, y yo me pongo aquí. Y alguien en medio dibuja una cosa que va como un 6 o un 9. Mi esposa lo mira y ella dice, es un 6. Yo la miro al revés y digo, es un 9. Y ella dice,
es un
6. Es un 9. Ahora, dice, ¿ves? Para ella es un 6. Para mí es un 9. ¿Quién? Y así que esa es mi verdad, esa es su verdad. La verdad es, no importa lo que diga ella, ni lo que diga yo, la persona que lo escribió sabe si es un 6 o un 9. Lo que tenemos que ir a consultar es quién la escribió, ¿verdad? Y lo mismo pasa también en una forma práctica entre Estados Unidos y México, cualquier de los países hispanos, cuando escribimos fecha. Si yo pongo una fecha en Estados Unidos y pongo 7/6/2020. Aquí en Estados Unidos se lee el día de mañana, ¿verdad? Julio 6/2020. En México se escribe al revés. Se pone primero el día y luego el mes y luego el año. Entonces, si yo le escribo a el hermano Pérez una carta, y yo le digo, vamos a decir es marzo, es abril. Y yo le digo, vamos a juntarnos en 7/6/2020. En mi casa. Y yo estoy pensando como gringo que nos vamos a juntar en julio 6. Nos vamos a juntar mañana. Pero él recibe la carta como buen mexicano y dice, el pastor quiere juntarse conmigo junio 7. Entonces, junio 7, yo estoy en mi casa acostado ahí nada más sin limpiar nada y estoy en mis shorts y desvestido. Y de repente se me viene el hermano Pérez y yo no lo esperaba. Y él me dice, pero escribiste tú junio 7. Y yo dije, no, yo escribí julio 6. Ahora, en ese caso, ¿quién tiene la verdad? No, yo le escribí. Él tiene que mirar la palabra. Él tiene que decir, pues él escribió, él es gringo. Quizá rectificar, ¿verdad? La verdad viene del que la dio. Si el que la recibe la malentiende, ese es problema de interpretación. Pero la verdad sigue siendo una. Yo escribí julio 6. Y él por lenguaje o por otra cosa la malentendió. Pero lo que está diciendo es, solo hay una verdad para todos. Yo no tengo mi verdad y ella la mía, ella la suya, y la otra la suya, y la otra la suya. Sí, mi verdad es que yo soy varón, pero su verdad es que mañana identifica como mujer o sea, algo así. No, las verdades son evidentes en sí mismas. Esta es verdad. Cristo es verdad, créalo o no. La libertad que Dios dio es verdad, créalo o no. Y los que hicieron la declaración de independencia entendieron que si la sociedad no se basa en verdad, esa sociedad cae. Y luego empezó a enumerar esas verdades. La primera verdad que dijo ahí es que todos los hombres son creados iguales. Esa verdad tiene varias partes que las tenemos que empacar. Primero, dice que ¿cuántos humanos?
Todos.
No importa tu edad, no importa tu raza, no importa tu género, no importa tu inteligencia, no importa qué, tú eres creado. Primero, creado, pero somos todos. Nuestro país ha descartado eso. Cuando dice, ¿sabes qué? Si no has salido de la matriz, todavía no eres. La ciencia no nos dice eso. La ciencia nos dice que desde el minuto que tú fuiste concebido, tú eres humano, tienes tu propio ADN y simplemente estás un punto más bajo de crecimiento de lo que otra gente. Pero nuestra sociedad ha puesto, ¿sabe qué? Depende de dónde estás geográficamente. Si estás dentro de tu madre, no eres humano. Si sales de tu madre, eres humano. Y no solo eso, si te quiere tu mamá, eres humano aún dentro, porque hay casos donde una mujer tuvo, alguien lo atacó y mató al niño y dentro de ella, y lo acusan del homicidio del niño, porque ella lo quería. Pero si lo aborta, no. ¿Cómo puedo yo determinar humanidad de algo por si el caso es si se quiere o no, o dónde está localizado? La Biblia nos dice no. Todos fueron creados. Esa es la segunda verdad. No somos un accidente. No somos un accidente. ¿Fuimos qué?
Creados.
Tú no eres descendiente de King Kong. Tú no eres el tatara, 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 nieto de una amiba que salió del océano primordial. Tú no eres un accidente, tú eres una cosa creada. Y eso es importantísimo, porque los accidentes no tienen derechos. Cuando yo hago un accidente, algo pasa y yo hago un accidente, ¿qué hago con eso? Si no le encuentro uso, lo tiro. Pero una cosa creada, eso depende de su creador. ¿Pero qué se enseña en las escuelas hoy? Se enseña que esa gente, esos niños tan preciosos que están sentados en sus bancas, esos niños son simplemente animales accidentales. Y luego se dice, pues, ¿por qué se están portando como animales? La verdad que es evidente es que un creador te diseñó. Nos lo dice la Biblia en el Salmo 139, nos dice que nos formó en las partes interiores, que maravillosamente hechos fuimos nosotros. Nos dice en la vida de Cristo y Juan Bautista, cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿y qué hizo Juan Bautista? Brincó en el vientre de su madre. Los dos eran todavía totalmente humanos y conectados espiritualmente desde ese punto. No hay nada accidental. Fuimos creados, tejidos por la mano de Dios en la matriz, desde el del vientre, desde la matriz para adelante. Fuimos creados especial, no somos un accidente. Nos dice Génesis capítulo 1 del 26 al 28 que Dios dijo, creemos al hombre en nuestra imagen, al Adán, porque la palabra hebrea es Adán ahí. ¿Sabe? Adán no es el varón, Adán son los dos. Adán viene de la palabra rojo y significa sacado de la tierra, básicamente porque Dios creó al hombre, al humano del barro de la tierra. Y dice, dice Génesis, Dios creó al Adán en su imagen. Varón y hembra los hizo. Entonces, los dos fueron creados en la imagen de Dios. Fuimos hechos especial para reflejar la imagen del Dios que nos creó. Tú, yo no somos accidentes y somos creados, nos dice aquí, iguales, nos dice la Declaración de Independencia. Ahora, ¿iguales cómo? Claro que no en toda forma, ¿verdad? Yo digo esto. Ellos podían ver lo mismo que yo. Hay personas que son buenos para tirar una pelota. Hay otros que son buenos en la guitarra. Hay unos que cocinan bien y otros como yo que quemo el agua. Hay personas con inteligencia más alta y personas con inteligencia más baja. Hay personas que son físicamente más adaptados que otros. Hay personas que pueden hacer poesía y otros que casi no pueden juntar dos palabras. En todos los accidentes de nuestro nacimiento no somos iguales. ¿Pero en qué somos iguales todos? En que todos nosotros reflejamos la imagen de Dios. La Biblia dice, todo hombre, del más inteligente al menos inteligente, del más blanco al más negro, del más viejo al recién concebido, del más talentoso en canto al que tiene una voz que ni una rana admira, todos son igualmente hechos para reflejar la imagen del Dios que nos creó. No tenemos la misma oportunidad. Algunos nacen ya pobres, otros nacen más ricos. No tenemos los mismos talentos. Cristo nos dice los mismos talentos en la parábola de los talentos, ¿verdad? Que uno pudo con 10, y uno pudo con 5 y uno pudo con 1. Y Dios nos juzga así. Pero somos creados iguales en que Dios te mira a ti como me mira a mí, nos mira a todos nosotros de cualquier raza, de cualquier género, y nos dice, tú fuiste hecho para reflejar mi imagen. Y todo hombre se debe mirar así. Por eso yo no debo esclavizar a nadie, porque la persona que yo estoy esclavizando está hecha ¿en qué? En la imagen de Dios, quien me liberó. Por eso Pablo le dice a Filemón, en el libro de Filemón, un libro que casi nadie predica porque es muy corto y muy centrado en una sola cosa. Le dice a Pablo, cuando manda al esclavo de nuevo a Filemón, le dice, ya no lo recibas como esclavo, pero como hermano. La esclavitud viene de Babilonia, viene de la ramera, viene del sistema satánico, en todo caso. Pero no viene simplemente del racismo, como vimos al principio. La esclavitud habla en contra de la imagen de Dios. La imagen de Dios dice, tú no puedes ser mi propiedad porque somos los dos propiedad de Dios, quien nos compró con su sangre. Entonces, somos creados iguales en la imagen de Dios. ¿Y para qué? Nos dice, después de la creación, nos dice que somos dotados, ahí lo pueden ver en el frente de su boletín, por su creador de ciertos derechos inalienables. Quiero mirar algunas cosas de esos derechos. Primero, nuestros derechos vienen de nuestro ¿qué? De nuestro creador. Los derechos no vienen del gobierno. El gobierno no te los dio. Te los dio tu creador. Y como el gobierno no te los dio, no te los debe quitar. La siguiente frase, la Declaración de Independencia nos dice, por esta razón se instituyeron gobiernos entre los hombres para guardarte los derechos que Dios te dio. Entonces, el gobierno debe, como Pablo dice en Romanos 13, el propósito del gobierno es para castigar al malo, para guardarte a ti tus derechos. Tus derechos no vienen del gobierno, el gobierno no te los da, el gobierno no te los debe poder quitar, el gobierno no debe poder decirte, ¿sabe que este derecho que te dio Dios ya no lo puedes tener? El único que puede quitarte un derecho es el que te lo dio, ese es Dios. Por eso, en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios le dice a Noé, si alguien mata a un hombre, dice Dios, ese hombre debe ¿qué? Morir. ¿Quién lo dijo? Dios. Dios que dio el derecho de la vida, también tiene el privilegio de decir a quién se lo puedes quitar. Si tú matas a alguien, ese muere también, tú mueres también. El gobierno no tiene el derecho a hacer algo en contra de la ley de Dios. Ahora dices, pues ¿dónde Dios me dio mis derechos? Tú solo tienes que mirar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo ponen en negativo, pero el positivo ahí está. Dice los 10 mandamientos, no robarás. ¿Qué derecho nos da eso? El derecho de propiedad privada. Yo tengo el derecho de tener lo mío sin que tú me lo robes. O que nadie me lo robe, el gobierno o nadie más. No robarás. Eso me da derecho a tener propiedad privada. No cometerás adulterio. Ese me da a mí el derecho de tener una esposa que nadie me la quite. Y le da a ella el derecho de tener un esposo que nadie se lo quita. No darás falso testimonio. ¿Qué me da el derecho eso a mí? Que nadie me arruine mi reputación. Yo sé lo que es que te arruinen la reputación. Que gente que, aún gente de Dios, te arruina la reputación. Dice, no darás falso testimonio. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho, dice el libro de Eclesiastés, que el buen nombre vale. También el libro de Proverbios lo dice, ¿verdad? Mi nombre importa. Lo que piense la gente de mí importa. Cuando una gente me roba mi reputación dando falso testimonio, me roban un derecho. O un derecho, el décimo. No codiciarás. ¿Qué derecho ese me da? Me da el derecho de que yo puedo tener riquezas sin que la gente mire, ay, mire, pues ese rico le debe, ay, no debe tener tanto, eso no vale la pena. No, ¿sabes? Qué fea es la cosa. Vi la semana pasada, en las últimas dos semanas, dos cosas en las noticias. Una es un hombre de color, un corredor de carros que se llama Bubba Wallace. Él corre en el NASCAR, en esos que van alrededor de la pista. Y encontraron en su garage de pit, donde guardan su carro, encontraron una soga que tenía como una para ahorcar, ¿verdad? Decían. Y este dice, ay, mira, alguien me puso esto por racista, porque antes ahorcaban así a los negritos. Y decía, es racista, racista, racista. Y todas las noticias empezaron a volar sobre este hombre. Y mira que la gente es racista y que pusieron en su garage esta soga y como que lo querían colgar. Y luego al investigarlo encontraron que no era eso. Que esas se usaban para jalar las puertas del garage. Y que no solo estaban en su garage, pero estaban en todos los garages de esa pista de carreras. Y aún él dice, ¿sabe qué? Tú ustedes pueden decir eso, pero yo sé que todavía es una soga racista que pusieron. No, todo lo tenían. Pero por días en las noticias yo oí puro reportaje de cómo pudo alguien poner esto. La semana pasada, uno de los hombres más ricos del mundo, el que fundó Amazon, un hombre llamado Jeff Bezos, vinieron unos demostradores a su casa, unos de esos protestantes que protestan a su casa, y pusieron enfrente de su casa, no una soga imitada, trajeron una guillotina. ¿Ustedes saben lo que es una guillotina? Para cortar la cabeza a los que usaron los franceses. Enfrente de su casa vinieron esos y dijeron, tú eres muy rico, te tenemos que quitar el dinero. Por ser muy rico, tenemos que quitarte todo y darlo a los pobres y todo. Y tu cabeza debería estar en esta guillotina y tal y tal. ¿Cuántas veces lo oyó eso en las noticias? ¿Por qué se oye una semana noticias constantes de una soga falsa que no era ni lo que decían? Y vienen y ponen por codicia una guillotina enfrente. Bezos no ha cometido crimen. Lo único que hizo fue fundar una compañía que todos nosotros usamos mucho, mucho, porque es muy conveniente, ¿verdad? Ir a Amazon y comprar lo que sea. Pero la gente quiere quitarle todo lo suyo. La Biblia dice, el derecho de que tú tengas, tú puedes amontonar. Yo no estoy diciendo que todos debemos amontonar dinero así, porque no todos ni podemos, ¿verdad? ¿Quién inventa algo así como Amazon? Pero si él lo inventó y lo hizo honestamente, ¿quién soy yo para decir tú? Eso no vale que tú tengas tanto dinero y yo no, yo tengo un carro viejito y chocado. Te quiero poner la cabeza en esta guillotina. Mátate porque eres muy rico. Dios le dio la capacidad. Y ahora, y eso que a veces no me gusta, es izquierdista en su política, no me gusta su política, no me gusta nada de eso, pero ¿sabe qué? Me gusta Amazon, él hizo una cosa buena y él merece los frutos de Amazon. Eso le fue dado por Dios. Dios lo va a juzgar al final de cuenta. Yo no tengo el derecho de decir, ¿sabes qué? Tú eres muy rico, se lo tienes que dar a tal y tal. No, si lo hizo honestamente, lo hizo. ¿Por qué? Porque sus derechos, dice, son dotados. ¿Qué significa dotados? Dotar es, ¿qué es un don? Es un don. Los derechos no son merecidos, ni los míos ni los de Besos. Yo lo único que merezco es el infierno. Mi derecho, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios me dio estos derechos, la vida, la libertad y el buscar de felicidad, me los dio por gracia. Son un don, como la salvación, dice la Declaración de Independencia. Son dotados, Dios nos lo dio. Es un regalo. No los merezco, yo no puedo decir, sabe que yo merezco los derechos que Dios me dio, porque yo no merezco nada. Cristo me los dio. El Creador me los dio. Y son inalienables, eso es, no tiene nadie el derecho de quitarlos, excepto el que me las dio. En eso se fundó Estados Unidos, pero ahí no estamos. Ahorita todos están tratando de quitar los derechos de todos los demás. Por ser blanco, por ser negro, por ser rico, por ser esto, por ser lo otro. Yo no, tú no debes estar aquí, tú no puedes tener este derecho. O por, si tú quieres ir a la iglesia, para de cantar, tú no tienes el derecho de cantar. ¿Por qué? Coronavirus. Pero Dios nunca me dijo que para de cantar. Ahora, yo tengo que ser responsable en el uso de mis derechos. Si yo tuviera síntomas y yo vengo a tu cara y, ay, no te voy a cantar en la cara. O como algunos han hecho que tienen COVID o tienen SIDA o tienen otro y van y escupen sobre personas. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces están haciendo crímenes. Pero una persona viviendo bajo la ley de Dios, la Declaración de Independencia dice, el gobierno te debe guardar los derechos, no te los debe quitar. Ahora, aquí quiero llegar al punto. ¿Por qué es importante esto? Leímos un pasaje hoy en la mañana en 1 Timoteo capítulo 2. Y 1 Timoteo capítulo 2, Pablo estaba bajo el reino de Nerón, que fue mucho peor de lo que nosotros vemos en nuestra Declaración de Independencia, y mucho peor ni aun que lo que dicen los del Proyecto 16-19. Pero Pablo dice así, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Dice, ¿sabes por qué oramos? Para que no haya el caos que estamos viendo hoy. Porque el caos nos limita. El caos nos tiene en casa. El caos nos tiene asustados. El caos nos tiene peleando el uno contra el otro. Dice, yo quiero que los reyes dejen los derechos que tú tienes para que tú puedas vivir en paz y tranquilo. Pero no para que te quedes en tu sofá simplemente comiendo chiros y viviendo. Dice, ¿por qué? Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Para qué? El cual, versículo 4, quiere que todos... Mira que usa la misma palabra, ¿verdad? La Declaración de Independencia habla de todo hombre, ¿verdad? Todo hombre son creados iguales. Aquí usa las mismas palabras. Todos los hombres, versículo 4, ¿qué? Versículo 3, digo, y 4, sí. Para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de, aquí vemos la palabra con cual comenzamos, la verdad. ¿Cuál verdad? Versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo en rescate para todos, de lo cual dio testimonio en su debido tiempo. ¿Qué dice? Digo, Dios quiere que vivamos en paz, no para simplemente disfrutar de la paz, pero para que nosotros salgamos libremente al mundo a hacer ¿qué? Que la gente conozca la verdad. Que la gente venga a saber de este mediador entre Dios y hombre, Jesucristo hombre, que hizo un rescate para todos ellos y ahora está siendo testificado. Si nosotros como cristianos no oramos por nuestras libertades, las vamos a perder. Y cuando las perdemos va a ser mucho más difícil predicar el evangelio. Ya lo está haciendo. Ya están diciendo, no puedes salir, no puedes cantar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, te quitamos este derecho, te quitamos este otro derecho. Puedes ir a protestar, pero no puedes ir a esto otro, puedes hacer esto. ¿Sabe qué? Ya están quitando eso y la gente cristiana, no, sí, pues sabe que me dicen esto y me están dando miedo y me están dando miedo y me están dando miedo. A Pablo no le dio miedo y él perdió la cabeza al final de cuentas. Porque lo que importa, la única razón, la única manera que este país va a progresar más de un año o dos más, es si la gente empieza a ver que Jesucristo es necesario para ellos y haga un gran avivamiento. Este país comenzó con las raíces que daban libertad, pero esa libertad lo usaron los misioneros de Estados Unidos para que salieran a todo el mundo. Se empezó aquí Wycliffe, se empezó aquí los Gedeones, se empezaron aquí muchas otras organizaciones que han llegado hasta el fin del mundo con el evangelio. Pero ahora en Corea hay más misioneros que aquí. Porque nosotros hemos perdido la visión de que nuestro país es fundado bajo la idea de que hay un creador que nos dio derechos. Vamos a acabar con un canto, y este canto fue escrito por un hombre llamado John Newton, un hombre que vendía esclavos, pero que el Señor lo convirtió y lo cambió. Y él escribió un canto que todos nosotros lo conocemos, pero que nos expresa la verdad que yo quiero acabar ahí. Se llama Gracia Admirable. Gracia admirable que Dios me rescató a mí y ahora Él quiere que lo comparta con otros. Oh, gracia admirable, dulce. Gracias.